Soy Soledad Coloma. Estamos en la tercera edición del podcast Diario de a Bordo, que se emite por Flaxo Radio, en el cual se difunden los resultados de las investigaciones que se llevan a cabo en Flaxo Ecuador. En esta ocasión vamos a compartir los hallazgos del estudio que hemos realizado para la DBB acerca de las políticas e iniciativas en educación para personas jóvenes y adultas EBJA en situación de movilidad humana. Este es el primer espacio de 6 podcasts que se van a llevar a cabo en los meses de septiembre, octubre y noviembre, en los cuales vamos a entrevistar algunas de las instituciones y organizaciones que han participado en este estudio, entre las cuales hemos incluido a instituciones del Estado Central, a gobiernos seccionales, organizaciones de la cooperación internacional y también organizaciones de la sociedad civil. Esta diversidad de actores pues, nos permitirá contar con diferentes voces, tanto a nivel territorial como de diferentes sectores, sobre la temática que vamos a abordar. En esta ocasión vamos a contar con la presencia de Mauricio Velasco, coordinador de programas de la DBB, y con mi colega Diana Santos, que también ha sido parte de este estudio. Gracias, bienvenidos. Hola Diana, ¿cómo estás? Antes de empezar con la entrevista, me parece importante que nos cuentes cuáles han sido tus impresiones sobre el estudio que hemos llevado a cabo en estos meses para la DBB sobre educación para jóvenes y adultos para personas en situación de movilidad humana.
Hola Sole, buenos días Mauricio, es un placer tenerte aquí. Sí Sole, sabes que este proyecto, este estudio ha confirmado la convicción que siempre he tenido en relación con la necesidad del estudio a lo largo de toda la vida. No es solo un derecho, o una necesidad, más bien dicho, es un derecho que debemos tenerlo. Porque a través del aprendizaje, que no solo se termina con un título, con un curso, sino que debe ser a lo largo de toda la vida, a través del paisaje que miras, a través de la conversación que tienes, a través de los retos que se te presentan, es lo que te permite transformar la vida de las personas, de poder tener nuevas oportunidades, y que no debe ser solo para quienes somos, en este caso, ecuatorianos, nacionales, sino que debe ser más allá también para las personas que por determinadas circunstancias que la vida les puso al frente han tenido que venir al país, para jóvenes y adultos y para un grupo que también está invisibilizado y que son los de la tercera edad. Entonces, eso solo es para mí lo que ha significado este estudio y que me permite ver una vez más, y que espero ustedes también que lo puedan ver, la importancia del estudio a lo largo de toda la vida. Y para ti, Sole, ¿qué ha sido este estudio?
Sí, Dianita, gracias por la pregunta y por tus comentarios también. Para mí, creo que lo que más me ha llamado la atención es que la educación normalmente se asocia a niñez y adolescencia, y que la población joven y adulta que ha interrumpido sus trayectorias educativas o que no ha tenido acceso a educación para nada, pues es invisibilizada a pesar de la gran cantidad de personas que están en esta situación. O sea, de acuerdo a la ENEMDUN de 2020, hay aproximadamente 5.700.000 personas que estarían justamente con procesos educativos inconclusos o incluso también con necesidad de alfabetización, de servicios de alfabetización. De ahí la necesidad entonces de contar justamente con una oferta educativa, con propuestas e iniciativas de política pública que permitan acceder a estas poblaciones, ya sea por primera vez a la educación o continuar sus trayectorias educativas. Estas iniciativas, por supuesto, tienen que tomar en cuenta estas condiciones particulares, tanto a nivel familiar, laboral, que tiene esta población, ¿no es cierto? En el caso de la situación de las personas migrantes, que además está interseccionado por otro tipo de particularidades, ¿no es cierto?, que tienen una constante movilidad por lo difícil que es en este país, pues, estabilizarse, ¿no?, en un territorio desde su llegada. Y bueno, justamente son parte de los hallazgos que hemos nosotros identificado en el transcurso de este estudio, Y que bueno, ahora vamos a contarles y a tener algunas reflexiones al respecto en esta entrevista. Muchas gracias por este momento de compartir nuestras percepciones y bueno, ahorita sí vamos a dar paso a la entrevista con Mauricio. Buenos días, Mauricio, gracias por acompañarnos. Antes de empezar la conversación contigo, quisiéramos que por favor nos cuentes qué significa DBB.
Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio, por estar aquí en la Flaxo para poder compartir estos hallazgos de la investigación que ustedes mencionaban. La DBB es la Asociación Alemana de Educación de Adultos, es una organización fundada hace más de 50 años y es parte de la Asociación Alemana de Educación de Adultos que trabaja a nivel de ese país. Esa organización se fundó como para trabajar el tema educativo a la población joven y adulta, pero fuera de Alemania. Entonces, aquí trabajamos con dos oficinas regionales, una oficina que está en Centroamérica y que trabaja en México, en Guatemala y Cuba, y otra, la oficina andina, que está aquí en Quito, que trabaja con proyectos en Ecuador, en Perú, en Colombia, y en nuestro caso, que es un proyecto más integrador, que es un proyecto regional.
Y justamente para conocer más del trabajo que hace la DBB en el Ecuador, sí nos gustaría que nos comentes también cuándo iniciaron su trabajo, ¿no es cierto?, con qué población trabajan y también las articulaciones, coordinaciones interinstitucionales o con diferentes actores de la sociedad que mantienen al momento.
Bueno, aquí en la región trabajamos más o menos 50 años, por ejemplo, hubo una oficina en su época en Bolivia, en Ecuador la oficina tiene 10 años, básicamente cuando se trata de proyectos país se trabaja en cooperación con los ministerios de educación, mejorando, asesorando la oferta educativa, por ejemplo, profesionalizando a los docentes, a los y las docentes. Y también otra área de trabajo es un trabajo de fortalecimiento de la sociedad civil para la demanda del derecho a la educación. Entonces, trabajamos con varias organizaciones y en nuestro caso con redes. Lo importante de trabajar con redes es tener un trabajo más a nivel regional. Entonces, trabajamos con la campaña latinoamericana de educación y con una red de educación popular, que ese es uno de los grandes temas en nuestro trabajo, la educación popular, el pensamiento crítico, la educación ciudadana, y como digo, tenemos dos frentes, uno organizaciones del Estado, ministerios, y otro organizaciones de la sociedad civil por la exigibilidad al derecho a la educación.
¿Cómo, en qué contexto la DBB empezó a tener interés para trabajar con la población en situación de movilidad humana? Y eso sería súper interesante poder conocer.
Como les había dicho, la DBB tiene la Asociación Alemana tiene una propuesta de formación, y esta propuesta de formación intenta profesionalizar a los docentes y las docentes en distintas temáticas o en distintos contextos. Uno es la parte pedagógica y didáctica. Entonces, ahí hay una propuesta para trabajar metodologías adaptadas a población joven y adulta. La otra es un proyecto más bien dirigido para directores, para quienes se encargan de centros de educación para mejorar sus competencias, digamos, administrativas o de gestión. Y el otro es trabajar con jóvenes y adultos en un contexto mundial y, por supuesto, de la región de movilidad humana. Entonces, el interés era trabajar con esas poblaciones que por distintas razones no pudieron completar su trayectoria educativa o su trayectoria educativa resultó truncada cuando tuvieron que abandonar, dejar sus países. Y nos dimos cuenta que esa era una población que necesitábamos incluir en nuestra propuesta de formación y encontrar las estrategias, las maneras para que, por ejemplo, sus trayectorias educativas sean reconocidas.
Tomando en cuenta lo que nos señalas previamente de la metodología y estos dos grupos, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que la DBB, Mauricio, tiene en relación con la inclusión educativa de población joven y adulta, pero específicamente en movilidad humana, viendo este escenario?
Como te decía, una de las primeras expectativas es lograr que sus aprendizajes sean reconocidos. Posiblemente sean aprendizajes no formales, eso es un área que nosotros hemos trabajado desde hace mucho tiempo, que no necesariamente estudias o aprendas en instituciones formales, sino que tienes otras maneras de aprender. Entonces, lo uno sería tratar de reconocer y validar esos aprendizajes. Uh-huh. Lo otro sería proponer metodologías educativas adaptadas a las necesidades de vida de esas poblaciones, que por ejemplo sean propuestas educativas que incluyen no solamente a la persona en migración, sino a sus hijos, a sus familiares, de manera que sea un proceso educativo más incluyente, más amplio. Y diría que la tercera expectativa que tenemos es poder encontrar un modelo de gestión, una metodología con la que otras organizaciones que están trabajando puedan trabajar, o un intercambio de experiencias, de manera que podamos hacer una propuesta más amplia, más integradora, porque nosotros creemos que los aprendizajes no solamente son cuestiones metodológicas que uno presenta como organización, sino que se trata de un intercambio de buenas prácticas, de lecciones aprendidas, y nos parece importante esta posibilidad de hacer una propuesta más participativa.
También me gustaría preguntarte en este mismo sentido, ¿por dónde empezar, no? Porque tengo entendido que justamente ustedes están iniciando el trabajo que hacen con esta población específicamente, y bueno, ¿cómo se lo están planteando? ¿Cuáles son como los primeros pasos que están dando en este sentido?
Nosotros en la región, cuando hemos trabajado con esas propuestas curriculares, nos damos cuenta que aunque tengamos unas ofertas educativas que tienen detrás un trabajo metodológico de expertas, de expertos, de intercambio de experiencias, nos damos cuenta que necesitamos siempre hacer un trabajo de diagnóstico de las necesidades educativas. Entonces, eso es lo primero que estamos haciendo, y precisamente por eso el trabajo con Flaxo, para identificar en las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos seccionales, el gobierno nacional, las ONGs, cuáles son las experiencias que tienen, qué es lo que los usuarios finales, los beneficiarios, necesitan en términos educativos. Entonces, una de las primeras cosas que nos damos cuenta que hemos identificado es que no se puede ejecutar una propuesta educativa sin antes detectar las necesidades, el contexto, las formas de aprendizaje, de enseñanza, y por eso hemos iniciado en este intercambio de experiencias.
Creo que también nos gustaría que nos pudieras compartir tal vez una anécdota, un evento, una percepción tuya a nivel personal, ¿no es cierto?, en este proceso que han iniciado en la formación, educación, reconocimiento de saberes de personas en movilidad humana.
Una de las cosas que te podría compartir es que hicimos nosotros le denominamos pilotaje cuando hacemos una prueba metodológica. Vamos a trabajar con docentes, con estudiantes, y ponemos a prueba esos contenidos educativos. Y una de las cosas que nos contaba un docente que vino desde Ayacucho hacia Lima, habíamos hecho el pilotaje en Lima, era que en los centros educativos para personas jóvenes y adultas, la cantidad de personas que asistía está en decrecimiento, cada vez asisten menos estudiantes. Entonces, una de las cosas que él nos decía es que ellos necesitaban salir del espacio educativo e ir hacia las casas, los territorios, los espacios comunales, como para tratar de motivar a los estudiantes para que puedan acercarse, y que finalmente lo que les tocó fue improvisar unas clases, talleres en los espacios educativos. Es decir, la gente no asistía al centro educativo, sino que el centro educativo, los docentes, quienes se trasladaban al territorio. Y eso me llamaba mucho la atención, porque es una cosa bastante diferente de lo que ocurre aquí. Entonces, eso es una de las cosas que nos pareció muy importante, y también el hecho de que cuando trabajaban con las personas adultas o jóvenes adultas con procesos de formación que incluían textos, las capacidades de lectura y escritura eran mínimas. Entonces había que buscar otras formas, otras metodologías para trabajar que no se apoyen necesariamente en material textual o en lectura, sino que había que encontrar otras formas más, quizás más lúdicas o experimentales, para tratar de enseñar y de aprender.
Has dejado pensando, porque realmente ahí vuelvo a preguntarte más bien, para ver qué tan alejada está de lo que pienso. La necesidad justamente de poder decir a la población que nunca se deja de aprender, ¿no? Que siempre se está, y que obviamente uno tiene que adaptarse a también lo que acabas de decir, más lúdicas, y también la capacidad que cada individuo tiene, ¿no? Sensorial es uno, otro es visual, otro es táctil, y cómo eso tenemos que ir en el contexto de la realidad y del devenir histórico, ¿no? Porque sin esas herramientas creo que se torna un poco más complicado, sin hacer entender a la gente la importancia de la educación y sin ir con estas herramientas. Y me gustaría saber, con la larga experiencia que el DBB tiene a nivel internacional, ¿qué piensa y qué piensas tú?
Bueno, creo que ahorita hay el gran reto de la digitalización, de la inteligencia artificial, ¿no? Como personas jóvenes y adultas que no han completado su trayectoria educativa, que no tienen muy fuertemente consolidadas sus estrategias de lectura, de interpretación de textos, cómo esas poblaciones se acercan a la inteligencia artificial y sobre todo cómo hacen los docentes como para lidiar con esas personas a las que de repente se les pide un trabajo y se apoyan de una herramienta que te da los resultados fácilmente. Eso creo que es un contexto bien complejo. Y lo otro es las consabidas competencias que siempre son críticas en la población de niños, de adolescentes, lectura, escritura, matemáticas, pensamiento crítico. Eso en la población joven y adulta es aún más crítico, diría yo, ¿no? Entonces, uno de los retos es cómo fortalecer esas estrategias, esas competencias, mejor dicho, pero en este contexto de digitalización, de movilidad humana, de cambio constante y de una población también que demográficamente ha cambiado, porque ahora nuestra población es una población que tiene un grupo juvenil más amplio. Antes la EPJA, la Educación para Personas Jóvenes y Adultas, se pensó como lo referente a la alfabetización de adultos mayores. Pero ahora, en cambio, está pensada como una alfabetización múltiple en ese tipo de competencias para personas que tienen entre 16 y 30 años. Entonces, el grupo poblacional ya ha cambiado. ¿Cómo hacemos para trabajar metodológicamente con gente joven que de repente no tiene trabajo, que no accede a la universidad, que está en condición de movilidad, en un contexto de digitalización? Es un gran reto, ¿no?, que nos exige siempre estar innovando y entendiendo bien la realidad.
Para ir cerrando también la entrevista, en el tema de la educación no formal, me parece a mí también que hay retos muy importantes, ¿no? Porque un poco hemos hablado de lo formal en estos términos que estamos conversando, pero lo no formal, ¿cómo se desarrolla? ¿Con qué actores? ¿Con qué estrategias? Porque eso de lo que hemos visto, pues también está mucho más disperso, ¿no? Y es mucho más diverso también, y tiene que ver también con esta necesidad de reconocimiento de saberes, conocimientos y habilidades que tienen las personas en sus trayectorias de vida, y que de lo que hemos podido ver, tal vez hay menos, ¿no? Hay menos iniciativas, hay menos en el tema de reconocimiento, digo, porque los procesos formativos que no tienen que ver con lo formal, que es sobre todo las trayectorias educativas del Sistema Nacional de Educación, se hacen, pero los reconocimientos no van de la mano. En ese sentido, ¿qué nos puedes decir? Y con eso yo creo que ya podríamos cerrar.
Que lo estamos intentando. Ahorita hicimos un proceso de incidencia con el Parlamento Andino, en el que precisamente por lo menos se visibilizaba la necesidad de reconocer esas educaciones, que además es muy complejo decir que son no formales, ¿no? Ha habido profesores con los que hemos conversado que nos dicen que no se trata de esta oposición entre formal y no formal, que deberíamos pensar en otra narrativa, otro relato, como educación comunitaria o alternativa, como se decía antes. Pero sí, uno de los grandes temas es cómo logramos sistemas de acreditación para esos aprendizajes, cómo los reconocemos, cómo los ponemos en valor, sobre todo. Porque muchas personas que están fuera de los centros de las ciudades grandes no tienen acceso a universidades o espacios de formación, sino que tienen otra forma de aprendizaje más comunitaria, más de intercambio, más modalidad talleres. Y por lo menos lo que nos interesa es que se reconozca que ese tipo de educación existe. Es decir, gran parte de la EPJA por ahora es que sea reconocida como un sector educativo. Personas jóvenes y adultas, personas que quieren completar su educación, que quieren proseguir su trayectoria educativa, que quieren aprender a lo largo de la vida. Y eso está fuera de las agendas educativas.
Muchas gracias, Mauricio, por tus respuestas. Han sido muy ilustrativas para conocer el trabajo que lleva a cabo la DBB aquí en el Ecuador y en la región, y también para conocer, pues, la importancia de la EPJA, Educación para Jóvenes y Adultos, de manera particular para la población en situación de movilidad humana, que busca retomar sus trayectorias educativas, no solamente en el sistema educativo formal, como se conoce, sino también en esta necesidad, como decías, de reconocer y poner en valor valor sus procesos de formación, de aprendizajes, de trayectorias a nivel laboral y en otros ámbitos, ¿no es cierto? Que permita también no solo mejorar sus ingresos, porque entendemos que la educación a lo largo de la vida no tiene que ver solamente con un tema de inserción laboral o mejorar recursos económicos, ¿no? Sino también de un enriquecimiento personal, de oportunidades de continuar continuar aprendiendo, ¿no es cierto?, en los diferentes ciclos vitales, y esto de lo colectivo, de compartir, de intercambiar conocimientos y aprendizajes. Creo que la educación vista desde esa mirada, pues nos abre todo un mundo, ¿no? Unas reflexiones que vale la pena, yo creo, seguir ampliando. Dianita.
La EPJA, Educación para Jóvenes y Adultos, nos recuerda que la EPJA no es solo una segunda oportunidad, sino es una oportunidad justa, necesaria, y que no es un parche. Mientras no se diluya ese visión, ese abordaje que se tiene, la EPJA no va a ser vista de la manera que debería ser vista, y como lo dijo Sole, no dejamos nunca de aprender, nunca. Y lo más importante es que debe ser para todos y todas, para quienes nacimos aquí, para quienes vinieron por segundas oportunidades, para diferentes poblaciones en las que por determinado momento no tuvieron el chance de seguir esta educación formal, que a mí tampoco me gustan estos términos de formalidad, informalidad o no formal, porque ahí los desmitificas o los discriminas también. Y porque cuando una persona accede a la educación, no solo transforma su vida, transforma también su entorno, transforma su comunidad y sobre todo transforma su historia y su devenir.
Yo solo termino diciendo que la EPJA es eminentemente diversa, ¿no? Una de las áreas, por ejemplo, en la que trabajamos es de educación en contextos de encierro. Aquellas personas que están en las penitenciarías, esas personas también tienen acceso a programas educativos, y ahí también pensamos en un proceso metodológico con esas poblaciones. Pueblos indígenas, propuestas de interculturalidad. Tenemos una oficina en Guatemala en el que el 60-70% de la población tiene origen maya, ¿no? Y tiene el maya quiché como su lengua madre. Mujeres, personas de diversidades sexuales, jóvenes de sectores rurales. Entonces la EPJA es muy, muy diversa, y por eso mismo tiene que buscar procesos metodológicos, pero a la vez integradores para el aprendizaje.
Chequea este y otros contenidos de nuestro canal de YouTube en la sección Podcast. Y ahora también los contenidos de Flaxo Radio en Spotify. flaxoradio.es.
Este fue el tercer podcast de Diario de a Bordo. Nos puedes encontrar en YouTube y Spotify como Flaxo Radio, bajo el nombre de Diario de a Bordo. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Este contenido también lo puedes visitar en flaxoradio.es. Libreto y preproducción, Diana Santos y Soledad Coloma. Postproducción y realización, Javier Maca Senderica. Hasta el próximo episodio.